Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Vamos a jugar al Trivial. Yo qué sé, que hoy empezamos con mucha gana de divertir. Y venga, vamos a ver. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? Bueno, esto es muy fácil, Edison. Pero venga, ¿qué fue lo que descubrió Alexander Fleming? Hombre, la penicilina. Bueno, y los hermanos Lumière, lo sabemos, fueron los primeros en realizar una película cinematográfica. Ahora sí que viene una que seguro que no la sabéis. ¿Quién es Denis Papin? ¿Quién lo sabe? ¡Qué silencio! Nadie lo sabe. Bueno, la verdad es que es poco conocido, pero este señor le debemos muchísimo, muchísimo a todos los que cocinamos, y es porque él fue el que inventó la olla a presión. La verdad es que yo tengo unos amigos con los que hacemos bicicleta, y una vez haciendo un recorrido por Francia, pues en un pueblecillo pequeño, pues nos encontramos precisamente en la plaza una enorme olla a presión, es decir, que era el homenaje, la estatua que le habían hecho a Papin, ¿no? Así que nada, bueno, fenomenal, nos encantó. Yo lo que me parece que es una idea para arrancar, ¿no? Porque la verdad es que ¿qué pasaría en el mundo si no hubiera inventores, si no hubiera creadores? Pues la verdad es que habría gran parte del paisaje al que estamos acostumbrados no existiría, ¿no? Y a mí me hace muchísima gracia, además, seguir un poco la línea de cómo se han ido inventando cuestiones, ¿no? Desde la máquina de escribir. La máquina de escribir fue muy curioso cuando se escribió, porque la verdad es que desmontó muchas profesiones, desmontó la profesión de los escribanos, y no querían, no queremos escribir a máquina y tal, porque ¿qué va a pasar con nuestra profesión? En fin, cosas que pasan, y no digo la máquina de coser o el microondas, que bueno, oye, que estamos venga a hablar de cosas que sí, pero mucho más cerquita es ¿quién diablos inventó el podcast? No sé, pero nosotros estamos aquí en el podcast.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día.
Todos somos creadores en potencia. La duda es qué potencia le damos a la creatividad.
Y hoy, como no podía ser otro día diferente, aunque estamos con lo de la creación, pues os voy a dar una cierta sorpresa, porque sabéis que siempre me gusta hacer recetas muy creativas que causan mucho impacto, como por ejemplo esto de los bombones de patatas fritas, que ya sabéis esas cosas, ¿no? Pero hoy no, hoy sí que estoy yo con la olla a presión. Y digo, hoy vamos a hacer unas lentejas. Y las lentejas, pues ya saben todo el mundo más o menos cómo se hace. Y si tenéis una olla a presión, como hay además un librito que lo explica, pues lo pone. Pero vamos, en líneas generales, yo creo que todos las hacemos, echamos en las lentejas pues unas veces pimiento, otras veces zanahoria, otras veces puerro. No, a mí me gusta mucho echarle todas esas cosas, pero la particularidad o lo que yo quiero hoy crear a un plato de lentejas vulgar es una cucharada de mostaza, en homenaje a Francia, en homenaje al señor Papin, y que están muy ricas. Bueno, pues bienvenidos, ya sabéis, ya estamos aquí a Suena Carmena, parece que estamos aquí con nuestra bocina. Y sabéis que lo único que buscamos en este podcast es hablar tranquilamente y también, en cierta medida, romper tópicos. ¿Qué queremos decir con romper tópicos? Como volver a pensar dos veces sobre algo que estamos acostumbrados ya a no pensar, ¿no? Yo creo que lo contrario a la creación es la rutina. Y muchas veces la rutina es cómoda porque, no sé, no tienes que pensar, pero a su vez es restrictiva porque te impide crear. Y a nosotros en este podcast lo que nos gusta es romper tópicos y volver a pensar sobre muchas cosas.
Todas somos personas creativas en potencia. La duda es qué potencia le damos a nuestra creatividad.
Bueno, ojalá pudiéramos invitar a uno de los mayores pintores de nuestra historia, pues a Pablo Picasso. Pero lo que sí tenemos es frases suyas, frases célebres, como por ejemplo...
Todo acto de creación es, en primer lugar, un acto de destrucción.
Y claro, También pensamos en frases de quién. Pues de un escritor como Ernest Hemingway, que dijo aquello de que...
El primer borrador de cualquier cosa siempre es una mierda.
Vale, oye, que este podcast no es un borrador ni es una mierda, pero sí es algo muy importante, es un homenaje. Queremos que sea un homenaje y un estímulo a todos los inventores, los artistas, los escritores, los arquitectos y a cualquier persona que puede tener el inmenso placer de crear. Venga, empezamos.
Te dejaré jugar y reír en mi interior, porque dicen que un adulto creativo no es capacidad ni mente superior, solo es un niño que ha sobrevivido.
Bueno, ahora os quiero presentar a Paula Cueto. Paula, bienvenida a Suena Carmena.
Hola, muy buenas.
Paula es actriz e integrante del grupo Calatea, ¿no? Os aseguro que el grupo Calatea es de las experiencias más interesantes que he conocido en esta época de mi vida, ¿no? En su web explican que ellos hacen teatro, pero en un sentido amplio, y precisamente es que es un teatro como una vía de cambio y de mejora social, que está muy relacionada con introducir valores, valores que necesita el mundo que queremos cambiar, ¿no? Y no sé, ¿qué te parece, Paula, de lo que dice Picasso, eso de que crear es destruir lo que era vigente hasta el momento?
Pues es que yo con esta historia de las citas siempre me quedo con ganas de preguntarle un poquito más. Oye, mira, y de establecer una conversación. ¿Qué querías decir con esto o con lo otro? Porque así, en vacío, pues no sé.
Pero, qué bueno eso, qué bueno, Paula.
Sí, pero que con lo que nos ha llegado, yo me imagino que si le compro la cita, lo que habría que destruir para crear son todas esas imágenes previas que tenemos en nuestra cabeza, para luego con los cachitos de esa destrucción crear algo nuevo, ¿no? Para demostrar que esas imágenes que tenemos previas del mundo que ya conocemos no son inamovibles. Aunque sí que hay una cosa que comparto de otro momento en el que Picasso habló, donde decía esto de que las musas te pillen trabajando, ¿no? Donde él reconoce que el artista no es un genio absoluto, sino que es un trabajador. Y yo creo que eso es importante porque no, para que no confundamos la creatividad con esa cosa de la originalidad total, sino que partimos del mundo que existe y de entender ese mundo que existe como algo transformable. Entonces, bueno, como destruir los presupuestos, ¿no? Esa rejilla previa.
Muy bien, has hablado, me ha hecho gracia al hablar de cachitos. Me he acordado de un museo en Holanda, no me acuerdo en qué ciudad de Holanda, que vimos, que tenía todo un apartado de cerámica rota para que la gente la pegara. Y nos hizo muchísima gracia. Había como unos cajones enormes de trocitos de tazas, de platos, y se trataba de que de reconstruir, de crear, reconstruyendo cachitos, ¿no? Venga, pues ahora os presento, y estoy contentísima, a Inés González. Inés es licenciada en Derecho, pero bueno, igual que nos va a pasar con nuestro otro invitado, de vez en cuando, pues en su vida da un cambio y no se dedica al derecho, sino que ha conseguido publicar su primera novela, que la tenemos aquí. Si la queréis verla, se llama Nombre Precioso, que es Hilos de Hierro. Inés, este es tu novela. ¿Tú estás de acuerdo en eso de que decía Hemingway, de que el primer borrador de tu novela es una mierda o no?
Sí, bastante. Es como una especie de campo sin desbrozar, que está lleno de maleza, incluso de basura. Y entonces yo creo que a través de la revisión es cuando empiezas a ver la tierra que hay debajo, pero sobre todo revisar. Y esa idea de lo que está debajo y lo que tú quieres transmitir y cómo lo quieres decir, solo se hace a base de corregirte a ti misma.
Bueno, genial. Esto tiene un aspecto de jardinero basurero.
Sí, un poco.
Me parece muy bien. Bueno, y ahora ya vamos a presentar a John García, que bueno, todo el mundo te conoce por John Cake. Me encanta. Juan Pastel, es precioso. Bueno, todos sabemos, John, que trabajabas de ingeniero, nada menos que aeroespacial. Y bueno, tenías ahí una pasta buena todos los meses y todo eso, y de pronto pues dijiste, ¿no?, quiero ser pastelero, y abriste una tienda en el barrio de Bonn, en Barcelona, que se ha convertido en un fenómeno, ¿no? Creo que tienes cola y todo eso. En fin, cuéntanos, ¿cuántos pasteles tuviste que tirar hasta que dijiste, este es el FEDEN, ¿no? Cuéntanos algo de eso.
Buenos días. Pues muchos. La verdad es que muchos. Esto de los primeros son una chapuza, lo suscribo totalmente, porque recuerdo al principio cuando me puse a hacer tartas de queso, pese a haber estudiado cocina y pese a llevar tiempo en la cocina, ya llevaba 2 añitos, era algo que era imposible. O sea, las primeras tartas, cortabas la tarta y se te iba al plato como si fuera una sopa. Entonces, realmente hasta que vendí la primera tarta, probablemente pasaron 40 o 50 pruebas en las que iba sacrificando amigos míos para que probaran aquello que iba saliendo. Qué malo no estaba, ¿eh? Pero a veces no se aguantaba de pie, a veces quedaba seco, en fin.
Oye, John, ¿y fuiste perdiendo amigos o no?
No. Al principio quería todo el mundo acercarse y probar. Esto, claro, en casa también pusieron ciertos límites, porque claro, cuando estás haciendo pruebas todos los días tarta de queso, al final llena, ¿no? Y van ganando todos kilitos.
Bueno, venga, vamos a debatir sobre algo que es muy interesante dentro de esa reflexión, de este volver a pensar sobre lo que es crear. Vamos a debatir sobre el sentido de la creatividad. Y bueno, yo creo que es una acción propia del ser humano, ¿no? Yo no sé si estoy tan segura de que los animales no crean, ¿no? Porque al final cuando ves un pájaro que hace un nido, pues dices, bueno, pero me parece que no es lo mismo, porque yo creo que tienen como unos protocolos, creo, pero bueno, no sé, lo que está claro es que todavía no tenemos ni una obra de teatro que le haya hecho el señor mono, ni una novela que le haya hecho el señor elefante, ni tampoco tenemos pues una ovejita que nos haya hecho un pastel de queso, a pesar de saber ella de cosa de quesos, ¿no? Así que yo creo que realmente somos los seres humanos y tenemos esa maravilla, ese don especial que es la creatividad. Pero ya lo decía un poco Paula, ¿no? La creatividad implica esfuerzo, implica originalidad, trabajo, implica pensar, porque la creatividad te obliga como a representar primero lo que quieres hacer en tu cabeza, ¿no? Y bueno, en fin, hay un tópico, pero ese tópico yo creo que es divertido, te señala unos caminos, ¿no? Y se dice, bueno, en esta vida siempre hay que hacer 3 creaciones importantes: tener un hijo, escribir un libro y plantar el árbol, ¿no? Y la verdad es que yo he hecho las 3 cosas y algunas por duplicado, como los hijos, porque tengo 2. Pero sí que os quiero decir que no os agobiéis con lo de plantar un árbol, que parece un lío tremendo, ¿no? Pero es que es muy sencillito, porque los nísperos, tú coges un nísper, yo el que he plantado es un nísperero, que la gente va a mi casa y dice, joder, ¿y esto lo has plantado tú de un hueso? Sí, es verdad que hace 25 años, ¿no? Eso también hay que explicarlo, ¿no? Pero bueno, que de verdad, ¿eh? El nísperero se mete en un poquito de agua, en cuanto tienes raíces, pum, a una tierra y ya tienes un arbolito, es decir, con eso. Y luego, pues bueno, de escribir un libro nos explicará la cosa Inés, pero yo creo que no está mal que la gente, por ejemplo, se acostumbre a escribir su vida, ¿no? A contar su vida, porque las vidas de la gente son absolutamente, absolutamente interesantísimas, ¿no? Bueno, en fin, ¿creéis que crear es siempre dar vida a algo nuevo? ¿Cómo lo explicaríais? Venga, el que queráis de los 3.
Yo creo que crear es más bien transformar tus vivencias, lo que llevas aprendido, la curiosidad por lo que te rodea, en algo nuevo, en algo diferente. No se crea de la nada. Siempre tienes algo detrás que te hace pues, escribir o interpretar o incluso la música. Tienes tus influencias y tienes tus observaciones. Así que no, yo no creo que se cree de la nada, sino que hay como algo detrás que te hace crear algo nuevo.
Venga, pues ahora vamos a pensar en lo que disfrutamos, lo que disfrutáis los creadores, las 3 personas que habéis demostrado que tenéis capacidad de crear, que os tengo aquí, John, Inés y Paula. Paula, cuando tú acabas, haces una función de teatro, yo sé cómo las hacéis, en todos los sitios donde los hacéis, y de pronto todo el mundo aplaude, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, es una sensación única porque además la diferencia del teatro con otras artes es que requiere una presencia y una inmediatez, ¿no? Tú estás regalando o compartiendo una obra de teatro con un público que está ahí, la recibe inmediatamente y ese momento del aplauso es súper emocionante y ayuda también como a recapacitar y estar ahí como soltando todo lo que has vivido. Y para mí siempre es un momento súper emocionante y súper de sentirte orgullosa de haber llevado una historia que antes otros no conocían a un espacio nuevo.
¿A qué se parece ese aplauso? ¿A qué se parece? ¿Qué sensación tienes cuando de pronto todo el mundo se levanta y aplaude?
Pues se parece un poco como a llegar a casa, como hacer un viaje muy, muy largo y cuando se abren las puertas del aeropuerto y siempre tienes la imagen de película donde hay alguien esperándote, casi nunca pasa, pero cuando de repente hay alguien, es increíble, ¿no?
Precioso. Bueno, Inés, terminas la novela. A ver, ¿qué pasa? ¿Un subidón impresionante o de pronto estás agotada, tienes miedo? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos.
Sí, es un poco un subidón. Pero también estás como agotada porque hay un momento en el que te tienes que parar a ti misma y decir, ya no puedo revisar más, yo ya no puedo corregir esto. O sea, tienes que ponerle tu fin, porque eso podría ser interminable. Podrías estar una vida entera escribiendo lo mismo porque, claro, nada es perfecto. Y entonces hay un momento en el que dices, no, tengo que parar, despedirme de la historia, de los personajes que te han acompañado durante mucho tiempo. Y eso te da un poco, pues te sientes un poquito vacío, un poco triste durante una temporada y luego ya como que el run run, la musiquilla de una historia nueva empieza a venir y ya empiezas como a estar.
Muy bien explicado. John, y cuéntanos qué sensación da tener cola en tu pastelería, que llegue un día y que digas, pero Dios mío, si la cola da la vuelta a la esquina, ¿qué piensas, no? ¿Qué sientes con eso?
La verdad es que es una barbaridad y es un subidón que después de estar, pues ahora igual llevamos más de un año y medio con cola prácticamente todos los fines de semana. Yo el domingo que tuve que pasar por la tienda a las 6 de la tarde y había cola, pues el subidón este, igual que el primer día, ¿no? Es decir, es increíble que hagas algo que es una tarta de queso, que no estamos hablando de una super historia, es una tarta de queso que es algo muy sencillo, ¿no? Y ver que hay gente esperando, incluso alguna vez que llega algún vídeo de días de lluvia en Barcelona, que no son muchos, pero alguno hay, y ver a la gente con sus paraguas esperando en la cola, a mí me parece alucinante. O sea,
oye, ¿y no te
eso es de lo que más llena.
¿Y no te apetece muchísimo ir a empezar a saludar a toda la gente de la cola y decirle, ¿qué pasa? ¿Os gusta mi tarta? No sé, no sé. ¿Qué pasa con
a mí
eso?
A mí es que me da mucha vergüenza, pese a que salgo constantemente en Instagram y salgo en los vídeos, etcétera, a mí me da muchísima vergüenza, entonces yo siempre intento pasar desapercibido y ya está.
Anda. Bueno, no sé. Pero bueno, a mí, yo si estuviera en la cola te diría, ¡John, que está muy rico! Bueno, vamos ahora a nuestra central de datos, porque en este podcast nos gusta no solamente ponernos a requete pensar todo, sino respetar datos, oír datos, y tenemos una central de datos.
Central de datos.
Así que, Oriol, venga, a ello.
Manuela, ¿cómo estás? Saludos. Me pillas comiendo un trozo de pastel de John Cake, ¿eh? ¿Todavía?
Qué suerte, la verdad es que eso es una desigualdad, eso sí que es una desigualdad. Bueno, Barcelona bueno. Come pastel y aquí nosotros una botellita de agua.
Hay que hacer cola. Pero bueno, lo tengo todo preparado, vamos allá, vamos a escuchar lo siguiente.
Mi madre es arquitecta, así que me ha criado entre muchas ideas creativas e innovadoras. De hecho, recuerdo que con mis hermanos siempre competíamos de forma de dibujo a ver quién diseñaba los muebles y las casas más ingeniosas y extravagantes. Mi madre luego puntuaba los diseños y escogía un ganador. Digamos que la imaginación y la creatividad han sido un pilar de mi infancia que me han ayudado a desarrollar mi forma de ser.
El título de nuestro capítulo dice así: todos somos creativos en potencia. La duda es qué potencia le damos a la creatividad y por eso pregunto a Paula, ¿se puede ser una persona cero creativa o es cuestión de voluntad eso de ser más o menos creativo?
Bueno, en Calatea nos dedicamos mucho a la educación y la educación a través de las artes porque me parece que es una manera maravillosa de educar la creatividad. Creo que ¿se puede ser una persona cero creativa? Sí, todas conocemos a personas cero creativas, pero bueno, son personas que tienen más dificultades para solucionar problemas en la vida, la verdad. Entonces, no recomendaría ir por ese camino. Y es una cuestión de voluntad. Le he estado dando vueltas a esta pregunta sobre la voluntad. Y yo creo que la creatividad no tiene que ver con la voluntad. Es una habilidad que se entrena, es verdad, y que requiere haber tenido espacios para la experimentación, para la prueba y el error, valorar esos espacios. Igual, defender esos espacios sí que es una cuestión de voluntad. Defender que todas tengamos un lugar para probar, equivocarnos y volver sobre lo que hemos probado. pero no me parece que sea simplemente venga, voy a ser súper creativo, me esfuerzo muchísimo y ya está. Aunque me he acordado de que nosotros en Calatea, con los grupos de niños, niñas, chavales y adultos, siempre trabajamos desde la creación colectiva, desde esta idea de que cada uno aporta desde su lugar. Entonces, si entendemos la creación no solo como una cosa individual, sino como una cosa de grupo, es verdad que a mí me gusta mucho pensar la vida como una creación colectiva. Desde cada uno, desde nuestro lugar, aportamos lo que sea que tengamos, aunque sea una visión súper tradicional, y en ese sentido, por eso la vida como creación es también transformable.
Bueno, precioso. Venga, seguimos, Oriol.
Vamos con Sira de Valls y el poder sanador de escribir.
A mí de pequeña me hacían bullying. Fue una etapa bastante dura de mi infancia y escribir me ayudó mucho a descubrir qué sentía. Mis poemas y cuentos inventados eran un poco pesimistas, pero mi interés por la literatura se acentuó. Hoy en día escribo historias infantiles con la finalidad de construir una sociedad mejor. Quiero que las nuevas generaciones aprendan que reírse de los demás no es la solución para sentirse mejor uno mismo.
Inés, esto va para ti. ¿Coincides con esta joven? ¿De escribir le ayudó a descubrir sus propias emociones? ¿Sugiere? ¿Qué te parece?
Sí, yo creo completamente en el poder sanador de la escritura. Y también veo muy conectado el poder sanador de la lectura, que van unidos. Y es a través de escribir y de leer que, por un lado, uno se evade, se puede ir a otro mundo, se puede tranquilizar, alejarse un poco del propio problema. Y, por el otro lado, también te da un margen con la palabra, con ver escrito sobre papel lo que te está sucediendo para reflexionar sobre ti mismo, sobre tus problemas y poder afrontarlos de otra manera. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con Sira.
Vamos con la defensora de los no creativos.
Yo, digamos que no soy muy artista. Desde infantil, que todo lo plástico se me da mal. Ni sé dibujar, ni sé escribir, ni tampoco sé construir cosas. A mí me gusta que me den las cosas hechas. Es que la gente que piensa en el cambio constante, ¿qué pasa? ¿Que no está a gusto con la vida que lleva? A mí me gusta lo tradicional y la estabilidad de hacer lo mismo todos los días. Lo que mis padres me han enseñado a hacer, vamos. También por eso estoy estudiando para ser abogada, para trabajar en el bufete familiar.
Esta es Clara de Montblanc. John, ¿qué le dirías? Tú estudiaste ingeniero, pero lo dejaste, la liaste gorda cambiando pastelero, justo al revés.
Yo no la lié, yo todo al contrario. Al final yo me dejé llevar por la pasión. Que es verdad que hay veces que cuesta, ¿no? Primero cuesta dar el paso y lo que más cuesta seguramente es encontrarlo. Yo me di cuenta de que cuando estaba dejando mi trabajo, yo trabajaba en una consultora en la que mucha gente pues estaba de paso. Lo que más me repetía la gente es qué suerte que hayas podido encontrar aquello que te gusta y por lo que dejar esto, ¿no? Porque era lo que le pasaba a mucha gente, que no sabía por dónde tirar. En mi caso, pues fue un acierto total. Lo supe desde el primer día que entré a primera clase de cocina y sigo feliz de aquel cambio. Entonces, en mi caso me fue muy bien, que también me parece totalmente lícito querer tener una vida estable y centrarse en otras cosas, ¿no? Y quizá a nivel laboral pues tener una estabilidad que te permita hacer en tu tiempo libre lo que te guste.
Bueno, la verdad es que yo creo que te ha pasado una cosa, Oriol, que como estabas con la boca llena, no sé, dándote ahí al pastel, no te has acordado de explicar que es que en este podcast siempre queremos contar con gente joven. Y las tres voces jóvenes que hemos oído forman parte de nuestros jóvenes, porque nos parece que todo esto de darle vueltas a lo que pensamos, pues es muy bueno hacerlo con personas de distintas edades, ¿no? Y ya está. Era por eso de que estabas con el pastel y no lo habías dicho.
Perdón, perdón. Es que me distraigo.
Hombre, es que el pastel no es para menos. Bueno, venga, el sentido de crear. Crear tiene riesgo, ¿no? Es una de las cosas que es mucho más fácil, pues un poco, pues dejarse llevar y vivir por lo que han hecho otros. Y el crear tiene siempre que es algo nuevo y lo nuevo, pues hay críticas. Bueno, y en otra cosa, John, por ejemplo. Es una pregunta que nada más llegar me ha hecho Paula. He dicho, oye, pero a John con esto de la pastelería gana menos dinero que con lo de la ingeniería aeroespacial. Así que es lo primero que te vamos a preguntar. John, cuando tú dijiste yo me meto por los pasteles y la cosa económica, ¿cómo fue eso?
Bueno, primero, el primer cambio fue voy a estudiar cocina y después ir de stage por restaurantes. En ese momento el beneficio económico pasa a ser cero, totalmente, ¿no? Porque al final estás pues trabajando en diferentes restaurantes. Yo tuve la suerte de pasar por la Tasquería y en Madrid, por Lera, en Zamora, por el Sella de Can Roca, y ahí pues no ganas. Ganas en conocimiento. Es verdad que después cuando empecé con los pasteles, pues claro, al principio yo cobraba a voluntad, porque como te he dicho, hacía ciertas chapuzas y los que lo probaban pues pagaban lo que querían pagar. Simplemente me permitía seguir haciendo las tartas y las pruebas en mi casa. Después de todo esto y después de montar el negocio y después de haber abierto las tiendas, pues obviamente el tener un negocio propio ahora está dando sus frutos y me está yendo mejor que con la aeronáutica.
Hombre, genial.
El camino también hay que tenerlo claro, ¿eh? Esos 2 años en blanco también hay que sumarlos.
Bueno, ya, pero ya nos hemos quedado tranquilos, ¿no? Es decir, que la creatividad ha triunfado. Happy end.
Exacto.
Venga, genial. Bueno, Inés, y una pregunta así muy importante. Si tú no hubieras escrito la novela, ¿te pasaría algo de que no estabas satisfecha contigo mismo o que te faltaba algo?
Sí. Porque yo tenía muchísima necesidad de contar la historia, era todo un poco obsesivo, así, o sea, no obsesivo, sí, los personajes, lo que os decía antes de que me acompañaban, y entonces no hubiera, o sea, si no hubiera podido terminarla, hubiera sido una tristeza para mí, ¿no? Pero, y ya, terminarla, porque ya lo de que se publique es como un añadido extra. Todo lo demás ya es extra.
Pero bueno, es un añadido extra muy requete bueno, ¿no?
Buenísimo.
Porque oye, aquí tenemos la novela, qué bonita de verlo, se la acaricia así, ¿no?
Sí,
se la acaricia
sí.
Uno como es tan brillantita, ¿no? Qué bien. Bueno, Paula, pues cuéntanos un poco, y si nos pones ejemplos de ese teatro tan maravilloso que hacéis el grupo de Calatea para cambiar el mundo, ¿nos puedes contar algunas de tus experiencias, de tu tipo de teatro, de la función que cumple?
Pues nosotras hacemos, por un lado, proyectos sociales vinculados a la juventud, que tienen que ver, por ejemplo, con prevención de violencias machistas y violencias racistas, en un proyecto que se llama Piel con Piel, que hacemos en Barcelona, precisamente. John, a lo mejor algún día puedes ir a verlo.
Oye, eso es importante, John, ¿eh? Recuérdate, Piel con Piel, y además les puedes llevar unos pastelitos.
Sí.
Venga.
Y también en Pamplona y aquí en Madrid. Otros proyectos que hacemos son nuestras obras de teatro. Por ejemplo, ahora estamos en una sala en Madrid que se llama La Usina, con una obra que se llama Ancestras, que va sobre los cuidados y la feminización de la locura. Y en esto que me comentabas tú de la transformación, pues para mí siempre los proyectos en los que nos embarcamos desde Calatea tienen esa pregunta detrás de cómo nos gustaría que fuera el mundo, para que fuera más justo, para que fuera más vivible, para que fuera más divertido, para que, en fin, se pudiera estar mejor. Entonces, en ese sentido, son siempre experiencias transformadoras.
Qué bonito, ¿no?
Central de datos.
Bueno, vamos de nuevo a la central de datos. Dinos algo más, Oriol, danos algo más de datos.
Muy bien, pues va. Vamos a más datos. Os traigo 4 datos que me han parecido muy curiosos y no tengo claro si estáis de acuerdo con la conclusión que se deriva de cada uno de ellos. A ver qué pensáis, que hable el primero que considere. Primer dato, somos más creativos cuando estamos cansados. ¿Os parece que es cierto o no esto?
A mí, yo desde luego no. Yo cuando estoy cansada estoy muerta y ni crear ni nada. Y de hecho la gente que no, te estás ahí currando 40 horas y luego te tienes que poner a crear, me parece gente extraordinaria. Por eso, oye, que los artistas y tal que tienen que estar experimentando para crear sus obras y tal, hay mucha diferencia entre los países y las ciudades donde se les apoya, ¿eh? Para que tengan ese tiempo de experimentación, porque si tienes que estar currando ahí de camarero y luego ponerte a hacer tu obra de teatro, pues la cosa está más difícil.
Venga, seguimos.
Los zurdos son más creativos que los diestros.
Hombre, eso es una bola, ¿no?
Bueno, pues hay un científico que considera que es cierto y lo ha demostrado. Los zurdos, por ejemplo, tienen mejor vocabulario e inteligencia más fluida. Hay más pintores, artistas o músicos zurdos que diestros.
¿Alguno de nosotros somos zurdos aquí?
No.
Oye, rompemos la regla.
Bueno, a ver esta. Los creativos mienten más porque tienen más imaginación y más poder para mentir.
Yo creo que no, pero quizás adornan más las cosas que cuando... A mí me pasa que cuando me pasa algo muy divertido, un poco estrafalario, luego lo cuento y me dicen, me miran como, eso es mentira. Y yo, no, prometo que es verdad, pero quizás lo adorno un poco.
Claro, eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. A lo mejor un creativo tiene como una visión muy profunda, que ve cosas que no ven los otros, y luego en la narración tú incorporas vivencias y bueno, pues los demás dicen, joder, pues no he visto nada, ¿no? Bueno, es que ellos ven menos que tú, pero mentiroso, bueno, no sé, yo no sé si tú, por ejemplo, en la pastelería cuando te sale algo mal, pues sigues diciendo, lléveselo que está muy rico, ¿o no?
No, eso nunca. Cuando sale algo mal hay que apartarlo, porque eso es lo primero, las cosas tienen que ir bien todas una detrás de otra.
Vale, vale, muy bien.
A ver, la última para John, el desorden fomenta la creatividad. ¿Qué tal está el taller de John? ¿Desordenado o no?
Uy, el taller está muy ordenado, pero igual si le preguntas a mi madre te dice que sí, que puede fomentarlo, porque yo en general suelo ser bastante desordenado. Es verdad que hay veces que si estás metido en algo y estás creando y estás buscando cosas, pues va cada cosa por su sitio, pero cuando acabas hay que recoger y hay que dejarlo todo en su sitio. No creo que fomente el caos, la creatividad, pero a veces la puede acompañar desde mi punto de vista.
Bueno, pues fijaros, nos falta una cosilla que yo no quería dejar de dar esa pincelada, ¿no? Que tiene que ver con lo público y la creatividad, ¿no? Porque a mí me parece que en lo público, digamos, en las estructuras burocráticas, el mismo derecho, ¿no? El derecho en la medida en la que pretende organizar todo, pues muchas veces significa como un corsé para la creatividad, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy negativa, porque entonces lo público se hace rancio, se oxida, ¿no? Y yo lo viví, ¿no? Yo cuando era alcaldesa, pues decían, bueno, las ocurrencias de la alcaldesa, ¿no? Y yo la verdad me parecía que eran cosas pues muy interesantes, que se veía, eran nuevas, ¿no? Pero de pronto me di cuenta que en política la creatividad está mal vista, incomoda, y además te hace muy susceptible a ser una especie de diana para todas las flechas que te quieran enviar de uno o de otro lado, ¿no? ¿Cómo lo veis esto?
Hombre, yo creo que es que la burocracia debería de ser creativa y crear un mejorar los procedimientos para que cualquier cosa que le es útil a la gente, que en realidad es el fin que tiene la burocracia. La burocracia existe no por sí misma, sino para facilitar la vida a la gente. Pues una beca comedor para el colegio, pues que fuera fácil, y ahí sí, utilizar lo que dices tú, ocurrencias, que al fin y al cabo son creatividad para facilitar el acceso a la gente a cubrir sus necesidades.
Bueno, yo creo que la burocracia no está pensada para facilitar nada a la gente. Yo creo que la burocracia significa una estructura de poder en la medida en la que precisamente creo que no debería haber burocracia en el comportamiento público, pero la hay, ¿no? Porque tú, Inés, eres abogada y sabes un poco cómo está todo desregulado en el mundo del derecho, esto tiene que hacerse así y asado. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué pensáis, John y Paula?
Bueno, desde mi punto de vista, seguramente el tema público tenga una exposición mayor, pero la crítica a lo nuevo yo creo que existe en todos los sitios, ¿no? Desde un restaurante que intenta hacer cosas diferentes, que es otro ámbito, si nos vamos a pensar en el bulli fue muy criticado al principio y luego pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero creo que la diferencia con otros sectores es que tienes una exposición pública mucho mayor, con lo cual hay mucha más gente opinando y hay mucha gente enquistada, por decirlo de alguna manera, en que si las cosas se hacen de una manera no hay que cambiarlas, ¿no?
Jo, es que es súper interesante esto que dices, John, porque yo creo que hacer política o llevar una administración pública desde el miedo todo el rato a lo que van a decir, es algo que está muy alejado de la vida, ¿no? Y si lo público es algo que tiene que acompañar la vida de los ciudadanos, tiene que estar abierto al cambio. Ahora, también os digo que pensando en estas cosas, estaba viendo el otro día una serie que no sé si habéis visto, que se llama Dopesick, que es de cuando introducen unas drogas en Estados Unidos, que sería similar ahora a todo lo del fentanilo, y los directivos y los creativos de las farmacéuticas, no veas lo creativos que son para introducir cosas totalmente fatales. O sea, que la creatividad no es siempre para bien, ni lo innovador es de por sí bueno. Igual que en lo público, yo creo que lo importante es que el objetivo sea mejorar la vida de las personas.
Claro que sí, hombre, yo creo que ahí ha sacado una cosa muy importante, ¿no? Que muchísimas veces, precisamente en políticas de seguridad, siempre pierde la administración o lo público, porque las malos, entre comillas, los que están queriendo que no haya seguridad, nos quieren robar, nos quieren herir, no sé qué, están todo el día pensando, ¿no? Y la verdad es que casi siempre, pues, ganan más ellos que los otros, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que naturalmente nosotros cuando pensamos la creatividad que da satisfacción, estamos pensando en la creatividad que hace que todos nos sintamos cómodos con tener un poquito de pedazo de disfrutar de lo nuevo, no de sufrirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, venga. Bueno, pues que, oye, que yo creo que a mí no me gusta nada ser inflexible y me encantaría que siguiéramos dar vueltas y más vueltas a esto, pero llega el momento de conclusiones. Y yo le quiero preguntar, en primer lugar, a Inés, en una novela, ¿qué es más importante, el principio o el final?
Pues yo creo que ambos, porque el principio es como la puerta que se abre y se abre un mundo nuevo y te genera una curiosidad, y el final es pues el lograr ver colmada tu curiosidad o el interés que te ha generado el principio. Pero, curiosamente, las más famosas citas de novelas de autores famosísimos siempre son en la primera página. Pues, yo qué sé, Historia de dos ciudades de Dickens, Ana Karenina, El Quijote, o incluso La Magdalena de Proust, está como a la página 40 o 50, que es casi al principio porque son miles de páginas. Así que quizás me equivoqué y lo más importante sea el principio.
Bueno, pues no sé. En este caso vamos a decir que es importante el final, porque acabamos el podcast de hoy, y el principio, para que sigáis escuchando los siguientes. En el siguiente vamos a hablar de reír. Si pensamos que es importante crear, reír es muy importante. Y queremos, por un momento, reflexionar sobre la felicidad que da reír y cómo hacemos reír. Pero no nos reímos de los otros, porque eso no da placer. Bueno, que nada, que le daré darles al play si os interesa del siguiente capítulo. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a los tres, a Paula, a Inés y John, porque habéis sido unos creativos fantásticos y unos compañeros de conversación deliciosos. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias, Manuela.
Gracias.
Solo tú podrás crear si eres capaz de integrar cuanto te ha sucedido. Vive para imaginar, sueña lo que has vivido, pues el vivir y el soñar hacen que nuestro pensar se haga más creativo.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.